La política y la radio. Testimonios de 7 décadas de radio y 5 de propaganda política. La década del 70. El decenio turbulento. Golpe de Estado y silencio político.
Estos momentos coinciden con un máximo del enfrentamiento contra el MLN, que luego de una tregua convocada unilateralmente por las elecciones, retomó sus acciones, llevando en febrero a copar la ciudad de Soca, en abril a la fuga de 15 de sus integrantes del penal de Punta Carretas, y en el mismo mes, el 14 para ser más precisos, en una sangrienta jornada en la que fueron asesinados el ex subsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara, el capitán de la Armada, Ernesto Motto, el subcomisario Óscar de Lega y 2 de sus custodios.
En represalia fueron allanados varios escondites del MLN y muertos 8 de sus ocupantes. Esa misma noche el presidente Bordaberry utiliza de la cadena nacional de radio y televisión para referirse sobre los hechos, en un registro con que cuenta nuestro archivo sonoro y que consideramos una de sus principales piezas.
Se trata de las palabras del presidente, grabadas desde su prueba de voz en un documento que marca un punto de inflexión de la historia política de nuestro país, ya que en esta alocución anunciaban en vivo al Parlamento de una declaración de estado de guerra interna que suspendió sustancialmente las garantías individuales y aceleró los procesos posteriores.
Son notorios y de conocimiento de ustedes los hechos sucedidos en el día de hoy. Compatriotas, son notorios y de conocimiento de ustedes los hechos sucedidos en el día de hoy. No es necesario, pues, decirles que como consecuencia de los mismos han muerto hombres, unos cumpliendo con su deber y defendiendo hasta el sacrificio de la sociedad que integran, otro pagando con su vida el hecho de haberla defendido desde importantes posiciones públicas, y otros, finalmente, llevados por un extravío incomprensible a la luz de nuestras tradiciones. Radioactividades. Es pues con una profunda tristeza que inunda mi espíritu que me dirijo hoy a ustedes. Tristeza que nace no solo del sentimiento de solidaridad con el sufrimiento inocente de nuestros hermanos, sino además en la constatación, una vez más y a un doloroso precio, de la existencia de quienes niegan la paz y la armonía entre los hombres como los caminos para la justicia, y muy especialmente en que ello suceda en un país como el nuestro, con hombres y mujeres como los uruguayos, con un pasado rico en realizaciones sociales y políticas y un futuro también rico en posibilidades de bienestar y felicidad, a poco que todos los hombres comprendan que no es por estos caminos que hoy lamentamos que vamos a lograr aquellos objetivos. Clara, fríamente, la subversión ha pretendido llevar la guerra que desde hace años sacude al país a un nivel de enfrentamiento global. Después de una elección en que las colectividades históricas obtuvieron un rotundo triunfo, después que el pueblo uruguayo, sin dudas de clase alguna, dijo su categórica palabra contraria a la subversión, esta procura la conquista del poder por medio de la disolución nacional y del choque armado. La elección estableció claramente que no había ninguna raíz popular en esta subversión, que no estábamos ante una espontánea insurgencia revolucionaria, sino ante la presencia de grupos minoritarios que procuraban el poder aún en contra de la opinión ciudadana.
Radioactividades.
Desde el 1 de marzo, acatando ese mandato popular, he estado haciendo todos los esfuerzos necesarios para lograr la concordia pública. Así fue que procuramos la unidad del Partido Colorado para apoyar la gestión de gobierno, y así fue que ofrecimos al Partido Nacional, sin condiciones políticas ni retaseos de clase alguna, la posibilidad de que compartiera nuestras responsabilidades en el plano que lo deseara. Así fue también que hemos buscado el acercamiento entre los poderes del gobierno, procurando que el Poder Judicial y el Poder Legislativo tuvieran con el Ejecutivo un diálogo más fructífero. Por eso expusimos nuestra voluntad inequívoca de salir de las medidas de seguridad a través de un estatuto legal que permitiera al Estado defenderse de sus enemigos, pero diera a todos los ciudadanos las garantías de un régimen legal preciso.
Los procesos casi ya eran inevitables, por lo que paulatinamente hacia fines de 1972 y principios de 1973 se hacía cada vez más notorio el papel de los militares adquiriendo cada vez más peso, lo que inquietaba a muchos.
Siempre que se habla de las Fuerzas Armadas se tiene un problema muy extraño. Reacciona con una sensibilidad muy grande. Pueden ser criticados los poderes públicos, pueden criticarse al presidente de la República, al Parlamento, a los jueces, a la universidad. Puede siempre establecerse un sistema de polémica o de crítica con respecto a actitudes de las más diversas organizaciones, incluidas naturalmente, por supuesto, en primera fila, las políticas. Pero prácticamente no se puede tocar a las Fuerzas Armadas. O bien porque surge alguien diciendo que hay problemas de disciplina, etcétera, etcétera, o bien porque esta se irrita, como ya lo vimos en el famoso parte número 100. Y sin embargo nosotros pensamos que en estas circunstancias tan excepcionales, cuando las Fuerzas Armadas están encarando una labor que no conoció nunca, a las órdenes del Poder Ejecutivo, cuando están realizando por mandato expreso en esa Asamblea General funciones que nunca conocieron antes, yo creo que el celo de la Asamblea General, este sí, debe ser excitado para que puedan asumir el papel natural del mejor fiscalizador a los efectos de saber si se están llevando a cabo o interpretando bien sus órdenes.
Tuvo uno de sus máximos en febrero de 1973, más precisamente en las últimas horas del día 8 y por casi tres días. En esta oportunidad, los militares, especialmente del Ejército y la Fuerza Aérea, reaccionarían en contra del nombramiento del general Antonio Francese como ministro de Defensa Nacional, declarando en un comunicado suscrito por esas dos armas y radiado por cadena nacional su decisión de no acatar las órdenes del nuevo secretario de Estado, mientras que la Armada Nacional permanecía fiel al gobierno y las instituciones, movilizándose y bloqueando la Ciudad Vieja. Los hechos recogidos minuciosamente por la prensa de la época dan prueba de la importancia que tuvo este medio durante esos tres días de febrero de 1973. Por ejemplo, el diario El País, el 9 de febrero, publicaba:
comunicado de la Marina. Mantener la defensa de la legalidad e instituciones hasta su último extremo. El Ejército y la Fuerza Aérea no acatan al general Francese. Tras un espectacular despliegue militar al que siguió el copamiento de la planta emisora del Sodre, los mandos del Ejército y la Fuerza Aérea difundieron un comunicado considerando la posición del ministro de Defensa Nacional, exigiendo su renuncia. La ocupación de la planta emisora del Sodre fue un simple operativo para asegurar la publicación del documento.
Y según se explica en el citado matutino, a las 19 horas trasciende que existe un generalizado alerta en los medios militares que se concretará en la toma de algunos lugares estratégicos, entre ellos la planta emisora del Sodre. Una hora después, en la cadena de las fuerzas conjuntas, se radia una proclama de los mandos militares y de la aeronáutica. A las 22:30 de ese agitado 8 de febrero de 1973, el presidente Bordaberry usa la cadena de radio y televisión anunciando su decisión de mantener a Francese al frente de la cartera de defensa, mientras el ejército se lanza a la calle intensificando el patrullaje y la marina interfiere las órdenes de los sublevados en una lucha de comunicados radiales. Y siempre remitiéndonos al matutino El País, observamos otros hechos interesantes para ser incluidos en este relato.
Militares revisan tapes de los canales 4 y 12. Poco después de que el presidente de la República, don Juan María Bordaberry, hiciera uso de la cadena nacional de radio y televisión, efectivos militares del ejército se hicieron presentes en diversos canales de televisión, exactamente Monte Carlo Televisión y Tele 12, con la finalidad de tomar posesión de los tapes y grabaciones que se hubieran hecho del citado discurso. Esta acción hizo pensar en primer momento de que los tapes eran confiscados, pero esa idea se desvanecería cuando los mismos fueron devueltos en el correr de la noche.
día siguiente, el 9 de febrero, fue crucial en esta crisis, no solo por su desenlace, sino también por la acción de los sublevados que hubieron de utilizar de algunas emisoras para hacer conocer sus exigencias.
Lo que sigue es una cronología de los hechos que El País publicaba el 10 de febrero en su página 8.
Ejército controla todas las radioemisoras. Las principales radios conectaron en cadena durante todo el día. Las radios uruguayas reiteraron comunicados de los comandos del ejército y de la Fuerza Aérea. Anteriormente, habían sido copadas por las fuerzas insurgentes. Durante la jornada de ayer, los medios audiovisuales, radios y canales de televisión vieron progresivamente limitadas sus posibilidades de irradiación de noticias a los comunicados que fueron emitiendo en el curso del día los mandos militares del ejército y de la Fuerza Aérea. En rigor, las limitaciones habían comenzado la noche previa cuando efectivos militares impidieron la irradiación del discurso del presidente Juan María Bordaberry por ondas oficiales, obligándolo a utilizar la cadena de radioemisoras privadas. El operativo contra las radios se fue haciendo en forma progresiva. Antes de las 10 de la mañana, fuerzas militares ocuparon las plantas emisoras y los estudios de CX-16, Radio Carve, y CX-20, Radio Monte Carlo, convirtiéndolas en el centro de la cadena radial de los mandos militares. Desde ahí, se transmitió a la hora 10 una explicación de las medidas bajo forma de comunicado.
Más adelante se incluye el texto de este primer comunicado de las fuerzas rebeldes que, en lo sustancial para ese relato, establece:
Comunicado número 1/73. Los mandos militares del ejército y la Fuerza Aérea, ante la ola de noticias tendenciosas propaladas por distintos órganos de prensa y que tienen orígenes en sectores que desean ahondar una crisis con el solo efecto de confundir a la opinión pública para que no advierta en dónde se encuentran los verdaderos responsables, cumplen con el deber de informar a la República lo siguiente. Primero, que se han visto obligados a disponer de los medios de transmisión de CX-16, Radio Carve, y CX-20, Radio Monte Carlo, a efectos de utilizarlos como emisores oficiales de los mismos. Segundo, que oportunamente serán resarcidos los perjuicios causados por dicha acción a quienes corresponda.
Pero la acción de difusión de las demandas de los sublevados no se limitó a las dos emisoras antecitadas, sino que luego fue extendiéndose a algunas otras.
Desaparecen informativos. Hasta entonces, otras radios funcionaban normalmente transmitiendo sus programas habituales y sus informativos. Entre otras cosas, se pudo oír un comunicado de la Marina haciendo saber a todo el personal que pudiera estar de licencia o franco que debía reintegrarse a sus respectivas unidades. Si el comunicado número 1 de los mandos militares del Ejército y Fuerza Aérea pudo hacer presumir que su acción se limitaba a Radio Carve y Radio Monte Carlo, hechos posteriores se encargaron de desmentirlo. A las 11:37, sin mediar ningún aviso, El Espectador enmudeció súbitamente y no se volvería a oír hasta entrada la tarde. Otro tanto fue ocurriendo con otras radioemisoras. Radio Ariel enmudeció un minuto después del mediodía, apenas iniciado su programación de noticias. El informativo de CX-42 fue interrumpido a las 12:06 con marchas militares. Radio Sarandí comenzó su noticiario de las 13 horas y estuvo en el aire varios minutos hasta que, en medio de una entrevista al presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez Ruiz, con motivo de una medición iniciada por su grupo político, también interrumpió su transmisión. Todas estas radios volverían a salir al aire más tarde y reanudaron su programación normal, exceptuando los programas informativos que fueron sustituidos por la reiteración de los comunicados emitidos por los mandos militares.
Al día siguiente, El País sigue informando sobre la situación de las emisoras, ya no solo de Montevideo, sino del país todo.
Ejército controla 4 radios de Montevideo. Falta de noticias sobre los hechos alarma al interior. Continuaron durante toda la jornada anterior en manos del Ejército, Fuerza Aérea y mandos policiales las emisoras CX-12, Radio Oriental, CX-16, Radio Carve, CX-20, Radio Monte Carlo, y CX-24, La Voz del Aire. Las mismas transmitieron en cadena cada 30 minutos los comunicados de los mandos insurgentes, mechados en las programaciones habituales de las emisoras. Paralelamente comenzaron la difusión de informativos con noticias ajenas a los hechos que el día viernes habían sido prohibidos. Por su parte, las restantes emisoras que estaban en manos de las fuerzas en rebeldía retornaron a sus habituales actividades. En horas de la noche, varias de ellas comenzaron a difundir noticias provenientes de esferas políticas y con equipos instalados en las inmediaciones de la residencia presidencial de Suárez, siguiendo paso a paso los acontecimientos. Por su parte, las emisoras del Sodre continúan respondiendo al gobierno sin que por sus ondas se haya emitido hasta el presente ningún tipo de comunicado oficial. En tanto, las comunicaciones internacionales continúan siendo normales, ya que la Dirección de Telecomunicaciones está siendo controlada por la Armada Nacional, que responde a las instituciones legalmente establecidas. La situación en el interior. La preocupación mayor radica en la desinformación, ya que solo se reciben los comunicados de los mandos insurrectos. Las emisoras en su totalidad están al mando del Ejército y Fuerza Aérea. En Salto, las cuatro radiodifusoras fueron copadas por efectivos del Batallón Séptimo de Infantería. En Paysandú, se registra una situación similar al ser incorporadas a la cadena de emisoras rebeldes las tres radios con que cuenta la ciudad. Las noticias sobre la situación en Montevideo, por lo general en el interior, especialmente en el litoral, provienen de radios argentinas que frecuentemente se ocupan de los hechos con notas un tanto alarmistas.
La crisis de febrero finalizaría el día 12, cuando tras la Armada compartir dos de sus comunicados de los sublevados, o sea el 4 y el 7 para ser exactos, se produce la renuncia de su comandante en jefe y un acuerdo entre los actores militares y el presidente Bordaberry, que se conocería con el nombre de la unidad donde fue convenido, el Boisolanza.
Los acuerdos encomendaban a las Fuerzas Armadas la misión de brindar seguridad al desarrollo nacional, estableciéndose por ello formas de participación de los militares en espacios político-administrativos. Se crea así el COSENA, Consejo de Seguridad Nacional.
Y cuatro días después de así solucionada la crisis, el gobierno suspende algunas garantías individuales, entre ellas la divulgación por prensa oral, escrita o televisada de toda información, comentario o grabación que directa o indirectamente mencione se refiera a quienes conspiren contra la patria.
Desde allí, pues, la coparticipación de los militares en el gobierno de Bordaberry fue más que evidente. En este marco, a finales de abril, el presidente envía al Senado una solicitud de desafuero del senador Enrique Erro, acusado por la justicia militar de mantener contactos con integrantes del MLN.
El pedido fue rechazado por la Cámara Alta, al igual que la solicitud de juicio político presentado en la de diputados. Paralelamente, ya en junio de 1973, se produce el arresto y procesamiento del capitán de navío Omar Murdoch, por entonces presidente del directorio del Partido Nacional, que hace a esa colectividad política convocar a un mitin de rechazo en el cual dirigió la palabra Wilson Ferreira Aldunate.
No hay posibilidad de conseguir nada y lo que se consiga ni duda ni sirve. Nosotros, lo digo con orgullo blanco y es la última vez que menciono a mi partido, nosotros somos fetichistas de la libertad. ¿Cómo defendemos todo esto? ¿Qué digo defendemos? ¿Cómo recuperamos lo que ya hemos perdido? Que de las instituciones no queda nada. ¿Cómo recuperamos lo perdido? Por todas las vías que a nuestro alcance estén. Por todas. ¡Bien,
Wilson! Ya estábamos en el 22 de junio de 1973. Cinco días después, sucedía lo ya inevitable.
En la madrugada del 27 de junio de 1973, las teletipos de todo el mundo llevaban noticias de un país que poco ha estado en la consideración internacional, y menos por razones como estas. Uruguay. Se comunica en forma urgente que
AFP, Montevideo, Ampliación Radios. El gobierno y los militares ocuparán todas las emisiones de radios privadas del país por tiempo indefinido desde las 5 horas, 8 GMT, de esta mañana. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas estuvo comunicando la medida a las direcciones de las radios durante esta madrugada.
La cronología de los hechos indican que a las 5 de la mañana del miércoles 27 de junio de 1973 comienza la cadena oficial de radioemisoras, emitiendo la canción A Don José, paradójicamente interpretada por los olimareños.
En ese río yo rodear, los paisanos me dicen mi querida. Los paisanos me dicen mi querida.
Luego siguió el pericón nacional para después alternar música folclórica con marchas militares.
Algunos minutos después, más precisamente a las 05:20, se da a conocer el decreto de disolución de las cámaras, que en su parte resolutiva, además, se exculpa a sí mismo de tener actitudes golpistas.
Artículo tercero. Prohíbase la divulgación por la prensa oral, escrita o televisada de todo tipo de información, comentario o grabación que, directa o indirectamente, mencione o se refiera a lo dispuesto por el presente decreto, atribuyéndole propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo o pueda perturbar la tranquilidad y el orden público.
Seguirían otros comunicados, entre ellos el que libra la captura del ciudadano Enrique Erro.
A las 22:45 el presidente Bordaberry hace uso de la palabra. Utilizando la cadena de radioemisoras y televisoras, explica los motivos de la disolución parlamentaria y demás disposiciones adoptadas en el día que finalizaba.
Igualmente, el Consejo de Estado tendrá como cometido fundamental el de proyectar las reformas necesarias de la Constitución de la República y que serán, en definitiva, sometidas a plebiscito que exprese el juicio de la ciudadanía. Son estas medidas absolutamente excepcionales, y ello es así porque así lo imponen circunstancias también absolutamente excepcionales. A través de este mensaje quiero expresar al pueblo uruguayo claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente y sobre todo transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que por el contrario lo son en defensa de las instituciones, constituyen una reafirmación de institucionalidad. Va dicho pues con estas expresiones que no anima al presidente de la República a ningún propósito que no sea el del cumplimiento de los deberes que ha asumido ante la ciudadanía. Que no anima al presidente de la República a ningún interés que no sea el general y que no anida en su espíritu el propósito de excederse en su mandato ni un día más que aquel en que termina el tiempo para el cual le fue conferido.
Pero la historia diría otra cosa. Y la última reunión del ya disuelto Parlamento Nacional en sesión de la madrugada del 27 fue testigo de ello cuando varios legisladores declaran su fe en las instituciones, entre ellos Wilson Ferreira Aldunate.
Los señores senadores se permitirán que yo, a pesar de que la hora exige emprender la restauración republicana como una gran empresa nacional, me permitirán que yo haga una invocación que me resulta ineludible a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma viene. Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje a los rostros e irreconciliable enemigo que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la revolución.
Y tras el golpe se desata una oleada de censura contra los medios de prensa. A la clausura ya decretada anteriormente, en enero, del diario Última Hora, se suman en los días inmediatos varias otras, sumando 17 decretos de esta naturaleza en el correr de 1973, dos de ellas definitivas.
También y preventivamente ante el golpe de Estado chileno, el 19 de septiembre se clausura por espacio de una semana la emisora X30, que con anterioridad, el 5 de julio, había sido prohibida de utilizar su denominación histórica de Radio Nacional, según decreto 1113-973, que en sus considerandos establecía.
Visto el uso reiterado que de su denominación efectúa en sus transmisiones la radioemisora CX30 de esta capital, resultando que en la enfatización de la palabra nacional se presta para dar el mencionado sustantivo significado adjetivista, considerando que la constante repetición de la elocución "esta es la Radio Nacional del Uruguay" infiere claramente, para el oyente inadvertido, que se trata de la radioemisora oficial.
Y el motivo era simple: la labor de CX30, que desde entonces pasó a denominarse simplemente La Radio, no pasaba inadvertida, ya que desde febrero del fatídico 1973, la programación de la emisora había sido encargada a un grupo de profesionales que habían dado un toque especial a la misma.
Labor esta que escapa por su profusidad de ser tratada en esta instancia, pero que sin dudas, sin perjuicio de considerar algo al respecto en la próxima entrega, merecerá un particular destaque de nuestro programa.
CX30 y CXA30, la radio del Uruguay, transmitiendo en el año de nuestro pueblo.
De allí en más, el gobierno de Bordaberry se transformó en proceso cívico-militar, que afianzándose en el tiempo incluso tenía vida propia, más allá del propio titular del Ejecutivo.
Eso pareció ser así el 12 de junio de 1976, 15 días antes de cumplirse el tercer aniversario del quiebre institucional, cuando los mandos militares libraron a la opinión pública su comunicado número 1325, que daba cuenta que tenían discrepancias con el presidente por pretender condenar a los partidos al ostracismo definitivo.
A Bordaberry le era por ello retirada categóricamente la confianza de los militares.
Por lo expuesto, y para garantizar la continuidad del proceso cívico-militar en procura del bienestar nacional, se hace indispensable revitalizarlo con una actuación de los hombres responsables de esa conducción. En base a ello, las fuerzas conjuntas han retirado su confianza y apoyo al señor Juan María Bordaberry.
El presidente sería sustituido ese mismo 12 de junio de 1976 por el doctor Alberto de Micheli, en un corto interinato que no obstante sirvió para postergar la convocatoria a elecciones que debía haberse hecho en ese 1976.
Y el 1 de septiembre asume, para cumplir un periodo de 5 años de gobierno, el doctor Aparicio Méndez como presidente de la República, renovándose asimismo algunas otras figuras del proceso.
Coronel Luisa Monesiglio, coronel Jorge A. Bazano, coronel Nelson Di Candia, a quienes el señor Presidente de la República, doctor don Aparicio Méndez, ha designado por resoluciones dictadas en el día de ayer, señores intendentes municipales respectivamente, en los departamentos de Montevideo, Salto, Tacuarembó, Durazno, Canelones.
Mientras estos hechos ocurrían, las clausuras continuaron incluso contra audiciones y publicaciones de corte derechista, como el 30 de octubre, cuando se clausura por 6 ediciones el semanario 9 de febrero, y por 24 horas se hace lo propio con CX4, Radio Rural, por los dichos de una audición de la Juventud Uruguaya de Pie.
También se produjo la clausura por igual término de CX32, Radio Sur, en ese mismo mes, por haber sacado al aire la canción "¿Qué nos pasó Paloma?", identificada con el disuelto Partido Socialista. Primer.
Música. no entiende lo que canto. Tal vez hablamos lengua diferente. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente.
Al decir de los historiadores Gerardo Caetano y José Rila en su breve historia de la dictadura,
los medios de comunicación acompañaron el proceso represivo desde el silencio que les fue impuesto y que algunos aceptaron sin mayores violencias. Y la dictadura se vio naturalmente ambientada por el juego del rumor y de lo subterráneo. Se leía la entrelínea, se exprimían los textos, se esperaban mensajes, cartas, casetes. Se inferían tendencias y rupturas desde lo marginal, lo incipiente, lo accidental. La dictadura tuvo así una historia paralela, tejida con los rumores emergentes del terror y del bloqueo informativo.
Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo.
Sea pues por vía de la censura o la represión, se produjo un lógico pero artificial silencio político en una sociedad que de estos temas solo oía hablar en los medios por parte de los voceros del proceso.
Silencio político que no obstante era quebrado por los coros que el sistema instrumentaba desde la Dirección Nacional de Relaciones Públicas, que pasó a ejercer un importante papel.
Frases como «Póngale el hombro al Uruguay», «El Uruguay construye con fe», «El Uruguay somos todos» o «Uruguay tarea de todos» sonaban en musicales, sonoros y pegadizos singles que discurrieron a lo largo de este periodo.
Es así que con esta inusual circunstancia y expectativas distintas llegamos a 1980, abriendo el diseño del cual nos proponemos hablarles hoy y en el cual se alcanzaría definitivamente el reencauzamiento democrático en un periodo que se produjeron una elección interna, dos presidenciales, dos plebiscitos y el concurso de tres presidentes de facto y uno constitucional.
De ello les estamos hablando a partir de este momento.
La política y la radio. Testimonios de 7 décadas de radio y 5 de propaganda política. Los años 80. La democracia. Los plebiscitos, internas y candidatos.
La década de los 80 comienza actuando de facto en la titularidad de la presidencia el doctor Aparicio Méndez, que asumiera como tal en septiembre de 1976 para cumplir un mandato de 5 años.
Estamos pues en pleno periodo dictatorial, al cual nadie podía referirse de tal, habida cuenta la normativa, que así explícitamente lo prohibía. Los medios se referían por ello a la situación jurídico-política como proceso cívico-militar.
Pero a diferencia de los años que siguieron a 1973, 1980 tenía una novedad fundamental. Se había desencadenado el proceso que llevaría a que el último domingo de noviembre de ese año se plebiscitara un texto constitucional que institucionalizaba algunas situaciones de facto creadas a partir del golpe de Estado.
En este plano es que llegamos al mes de noviembre de 1980, cuando una inusual manera de comunicación se instaló en los medios. Se formalizaba una corta campaña de actividad política de cara al plebiscito del domingo 30.
Según comentan los historiadores Gerardo Caetano y José Rila en su publicación Breve Historia de la Dictadura,
a comienzos de noviembre la radio y la televisión comenzaron a difundir publicidad a favor del sí. Los jóvenes que aceptan el desafío el 30 de noviembre dirán sí al Uruguay. El futuro de estos pequeños escolares lo estamos decidiendo hoy. Por eso necesitamos una nueva constitución. Entre otros, fueron algunos de los eslóganes más recurrentes. Músicas pegadizas, caras alegres del nuevo Uruguay, apelaciones constantes al riesgo latente de la subversión y el comunismo internacional, todo ello en medio de una campaña muy restringida para los opositores. Y aún así, el país, y sobre todo Montevideo, pareció politizarse aceleradamente en los 20 días previos al plebiscito.
Y efectivamente fue así. Durante un corto periodo, los medios fueron utilizados para discurrir la propaganda en favor o en contra del proyecto, aunque, claro está, la primera contaba con sensible profusión ante la opción negativa, mediante jingles que eran preparados nuevamente por la Dirección Nacional de Relaciones Públicas, la DINARP, que ya contaba con una importancia capital y rol protagónico en el proceso cívico-militar.
Progreso y a la paz. Dígale sí al Uruguay.
Sí, por Uruguay.
Y la permisibilidad del régimen llegaba incluso a permitir que actores reconocibles o no con los partidos tradicionales utilizaran de los medios para hacer su propaganda opositora al proyecto, incluyendo debates sobre los temas incluidos en el proyecto de constitución.
El más recordado de tales debates se dio entre el coronel Néstor Volentini y Enrique Viana Reyes, representando la opción oficialista, y a los doctores Enrique Tarigo y Eduardo Pons Echeverri, dos figuras estas identificadas con los partidos Colorado y Nacional respectivamente, a los cuales no había alcanzado las proscripciones, en este caso representando la opción por el no.
Este sería un cheque en blanco diferido, más que un cheque en blanco diferido, porque los cheques diferidos no pueden firmarse nada más que a 180 días. Fíjese que la constitución del 34, por ejemplo, es decir, voy a tomar como ejemplo las dos constituciones que en este país siguieron a un golpe de Estado. La constitución del 34 se plebiscitó un 19 de abril y entró en vigencia un 18 de mayo.
No, por favor, no, si usted quiere corte, yo corte.
Pero venga, no, creo que tengamos un espacio parejo todos.
Muy bien, entonces el espacio parejo mío queda terminado aquí.
No, por
ante
favor.
Estas manifestaciones del doctor, que no entiendo.
No, coronel, yo le hice una señal.
No, pero su compañero contrativa y yo soy respetuoso.
Yo pido que tengamos un espacio parejo todos. Pero
puede llegar una hora, que me den una hora a mí.
Si a usted le den 3 horas, que me den 3 horas.
No me importa que le den 2 horas o 3 horas. A mí lo que me importa es no, que me dejen terminar mi idea.
Pero perfecto, ¿cómo lo
hago? Mi idea no la puedo terminar.
Perfecto.
Y no hago el raconto de los hechos, porque esta constitución no viene de la luna. Esta constitución no fue hecha por ningún iluminado. Esta constitución es una respuesta que podrá ser criticada como han sido criticadas todas las constituciones que ha tenido este país.
Como resultado de esta ardua polémica, muchos de los ciudadanos apolitizados a la fuerza, que estaban aún indecisos, se impusieron a apoyar la opción de rechazo, que al final de cuentas resultó ganadora por el 58% de los votos contra el 42%. Una relación que, si bien matemáticamente no es aplastante, a la luz de las dificultades con que se contaron para impulsar casi desde lo marginal la opción ganadora, constituye un pronunciamiento fuerte en contra de un proceso que, por vía de los hechos, veía esfumarse sus intenciones de perpetuarse en forma institucional.
Y tras ese pronunciamiento termina el idilio de 1980 entre los uruguayos con las libertades políticas, ya que esa misma noche del plebiscito, el ministro del Interior, general Manuel J. Núñez, anunció por cadena de radio y televisión la suspensión de toda actividad política.
Ya ubicándonos en el siguiente 1981, digamos que sería no solo el año en que se produciría el relevo presidencial, sino además un periodo crucial para los procesos de democratización de la sociedad uruguaya. Por ello, el 7 de julio, el gobierno convocó casi en forma sorpresiva a algunos dirigentes de los partidos tradicionales y de la Unión Radical Cristiana.
Algunos días después, el 26 de julio, para ser más precisos, se producen las primeras desproscripciones de personalidades políticas, con algo así como un centenar de figuras identificadas con los antes nombrados partidos.
2 días después se aprobó un nuevo acto institucional, el número 11, por el cual se confirmaba el relevo presidencial por un periodo de transición de 3 años, con la elección del titular para tales efectos.
De allí el régimen se abocó a la búsqueda del sucesor de Aparicio Méndez, cuya designación cayó en el teniente general Gregorio Conrado Álvarez, importante figura a lo largo del proceso y que asumiría la primera magistratura el 1 de septiembre de 1981.
Las características de provisorio de su mandato estaban claras para todo el mundo. No obstante, fue difícil el camino a recorrer para recobrar la democratización del país.
En este marco, los últimos meses de 1981 fueron dedicados a que la Comaspo comenzara las primeras discusiones con los partidos políticos para la convocatoria de elecciones internas. Por efecto de ello, se promulgaba la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que aseguraba que 1982 sería un año electoral, claro está, aunque más no sea, para elegir autoridades partidarias, que luego sí encararían negociaciones que llevaran a la apertura definitiva.
Entonces, 1982 fue otro año poco usual, sobre todo a medida que nos acercábamos a noviembre y mientras que el régimen flexibilizaba las condiciones permitiendo una campaña electoral más abierta.
En la elección del 28 de noviembre, los partidos tradicionales Nacional y Colorado y la Unión Cívica se presentaron a las urnas para conformar sus respectivas convenciones partidarias.
Esta campaña electoral, la primera en 11 años, por la que se podía votar por candidatos, fue intensa y caracterizada por la utilización de series de tres letras por las cuales la Corte Electoral inscribía las distintas listas de aspirantes a convencionales.
La pugna interna dentro de los partidos se dio entre los sectores proclives al régimen y aquellos que se levantaban como fuertes enemigos del sistema. Por ello mismo, las elecciones internas de 1982 sirvieron asimismo de nuevo plebiscito en el cual se enjuiciaba las distintas posturas políticas del régimen.
La izquierda, aún marginada a pesar de algunos intentos con el fin de desproscribir algunos de sus sectores, compareció a estas elecciones mediante dos opciones: el voto en blanco impulsado por algunos o el voto a aquellas opciones más radicalizadas dentro de los partidos tradicionales, en especial al Nacional, con su lista ACF.
Nuevamente los diales de la radio uruguaya, después del forzado e innatural silencio a que fue impuesta, sonaban con mensajes propagandísticos de corte político.
El pueblo no olvida, por eso el domingo vote y vote. ACF, la mayoría que asegura el cambio con dignidad. Adelante con fe.
Por Pacheco, presidente, Pacheco vota toda nuestra gente. Pacheco con su lista de AB, vote a Pacheco otra vez. Pacheco, Pacheco, AB. Ha llegado la hora de elegir el camino que debe de seguir. Ha llegado el momento de pensar cuál es tu bandera, la que debes abrazar. Vamos, vamos, tu sol espera, somos la patria nueva, adelante con fe.
Y el resultado de las internas del 28 de noviembre de 1982 era previsible. Resultaron claramente triunfadoras aquellos sectores que, respectivamente, habían sostenido posturas más fuertes de oposición al proceso cívico-militar.
Algo más del 60% de los ciudadanos habilitados concurrieron a las urnas de esas elecciones que no eran obligatorias. 620.000 votos correspondieron al Partido Nacional, mientras que 528.000 se volcaron por el Colorado y 15.000 por la Unión Cívica. El voto en blanco alcanzó 85.000 voluntades.
Al otro día de la votación, varios políticos fueron consultados por lo que reflejaba este resultado electoral, entre ellos el doctor Enrique Tarigo.
Bueno, un acto eleccionario regular, como son todos los actos eleccionarios en este país, en que no hay posibilidad de torcer nada, ni de cambiar nada de lo que es nuestro espíritu democrático. Y un acto eleccionario cuyo resultado tendría que hacer meditar a todo el mundo, me parece. En este país es muy claro que la oposición es la gran mayoría del país. Eso ya había quedado demostrado en el plebiscito del 80 y ahora ha quedado más demostrado todavía, porque las candidaturas, digamos, pseudo-oficialistas o más o menos continuistas han fracasado rotundamente en el seno de los dos partidos tradicionales.
De esta forma cerrábamos otro año en camino de llegar a las más que anheladas libertades democráticas.
Y 1983 sería por ello un año crucial en la historia de nuestro país. fue de hecho el año de la movilización popular en contra del sistema cívico-militar.
Con sus autoridades constituidas, los partidos políticos se organizaron como focos de fuerte oposición del régimen, mientras que algunas organizaciones sociales se nucleaban en un frente opositor.
En mayo se iniciaba en el Parque Hotel el diálogo político-militar, que por cierto no estuvo exento de problemas que desembocaron el 5 de julio con la suspensión del mismo.
Las posiciones de una y otra parte se endurecieron de forma tal que también se suspendieron transitoriamente las actividades políticas. Surge así la intersectorial, que comienza con las jornadas de protestas como las del 25 de agosto, en la cual se adoptó una nueva forma de manifestarse. Nacen así las caceroleadas.
Y así como 1983 fue el año de la movilización popular, también lo fue el de la represión. A mediados de este año, los uruguayos otra vez escuchamos y vimos nuevas presentaciones de la casi olvidada cadena de las fuerzas conjuntas, que puntualmente a las 20 horas salía todos los días en la década del 70. Esta vez se daba cuenta de procesamientos de ciudadanos.
Movilización, represión, pero también negociación, que llevó al 4 de noviembre a la desprotección de todos los políticos de los partidos autorizados, salvo aquellos que tuvieran pendientes causas contra la justicia militar. Se excluía de esta forma al líder de la colectividad blanca, Wilson Ferreira Lunate, aún en el exilio, pero con declaraciones de este de regresar al país para reintegrarse a la vida política uruguaya.
Mientras tanto, es que se preparaba la que sería sin dudas la más imponente prueba de rechazo a la actitud del gobierno militar. Se daría otro último domingo de noviembre, el 27 de ese mes de 1983, con una concentración multitudinaria convocada por la multipartidaria frente al obelisco.
Haría uso de la palabra en esa oportunidad no un político, sino un profesional de la declamación, don Alberto Candó.
Hemos venido a corear consignas sectoriales y a levantar emblemas partidarios, ni divisas, tradicionales o no. Hemos entonado el himno patrio, levantado la bandera nacional y hecho flamear sus colores inmortales. Compatriotas, compatriotas, proclamemos bien alto y todos juntos para que nuestro grito rasgue el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño. De modo que ningún sordo de esos que no quiere oír no diga que no lo escuchó. Proclamemos bien alto y todos juntos para que nuestro grito rasgue el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño. De modo que ningún sordo de esos que no quieren oír no diga que no lo escuchó.
También marcó la desproscripción de hecho de varios políticos, ya sea por su presencia en el estrado o a través de entrevistas radiales como esta, realizada a la veterana dirigente política Alba Roballo.
Estoy en una emoción que no puedo hablar. Es un día para quien vivió mucho, el más grande de su vida. Mire, yo creo que todo es fascinante, pero la lucha por la libertad tiene una grandeza y una intensidad que estos pobres de esos viejos serán deshechos. Pero les voy a dar la lucha, como nunca. Les voy a dar el disgusto de vivir unos años más.
Y también fue utilizado para la desproscripción de músicos uruguayos, caso de los olimareños o de Alfredo Zitarrós.
doña Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién.
Y por supuesto que la proclama del obelisco, recordada desde entonces como uno de los hitos políticos e históricos de nuestro país, generaría dispares reacciones en el elenco gubernamental, incluido el propio presidente Álvarez, usando la cadena nacional de radio y televisión.
Vivando la patria, la libertad, la república y la democracia, terminaba la proclama en una concentración cívica convocada por los partidos políticos tradicionales y la Unión Cívica el pasado domingo 27 de noviembre. Palabras hermosas en boca de demócratas y en nombre de nuestros auténticos partidos políticos.
Radioactividades.
Y queremos detener nuestra cronología en este punto para hablarles de un tema colateral con estos hechos y de importancia para ser considerado en este análisis sobre la interacción de la radio y la política uruguayas.
Ya en la pasada entrega ubicamos sumeramente el papel desarrollado a principios del proceso cívico-militar por la emisora CX30, forzada incluso a dejar de utilizar su nombre histórico de Radio Nacional por su papel de oposición al régimen.
Pues bien, queremos incluir en este punto un relato de quien fuera su director por entonces, el desaparecido senador José Germán Araújo, que dicho sea de paso, es el segundo político que saliera de su prédica en una emisora de radio que recuerda la historia de nuestro país.
El mencionado relato, aparecido en el libro Industrias Culturales en el Uruguay, recoge una entrevista realizada a Araújo por Gustavo Fernández, que nos permitimos resumir a continuación.
La radio logró niveles de audiencia extraordinarios, particularmente a partir de 1980, cuando, debo reconocerlo, ya no teníamos la mejor programación.
¿Qué tal, amigos?
Allí surge incluso mi comentario radial. Se había abierto un espacio donde se permitía hablar sobre la Constitución. Yo no tenía ningún profesional cercano que pudiera ilustrar a la audiencia sobre el tema, por lo que asumí esa responsabilidad y estuve, hasta el 30 de noviembre, hablando de las diferencias entre la Constitución del 67 y la que se nos trataba de imponer. Por ese entonces, percibimos los altos niveles de audiencia alcanzados, así es que, tras el plebiscito, continué haciendo comentarios sobre hechos internacionales. A partir del magnífico No del 80, sobrevienen las elecciones internas del 82, y ahí jugamos un papel importante. En ambos hechos, la 30 contribuyó a un control electoral que no existía ya que no había programas políticos habilitados. CX30 también era la única que transmitía las convenciones del Partido Colorado y Partido Nacional en directo y fue consecuencia de una de esas transmisiones por la cual sufrimos la clausura de 1983.
Y queremos quedarnos en este episodio. Una clausura, la más larga, digamos, no solo de CX30, sino para un medio oral en nuestro país, sobrevenida el 17 de diciembre de 1983, por espacio de 30 días.
La razón fue la transmisión en directo de la convención del Partido Colorado, en la cual, por sus manifestaciones, fue detenido el político de esa colectividad, Luis Bernardo Pozzolo.
El director de la emisora reaccionó ante la clausura, con una huelga de hambre hecha hasta que se cumpliera el plazo de la sanción, el día 16 de enero de 1984.
Aquí CX30 y CX A30, la radio del Uruguay, transmitiendo en el año de nuestro pueblo.
¿Qué tal, amigos? Gracias.
Gracias en nombre de todos los hombres que integramos esta casa. Gracias. Gracias porque este es el triunfo de ustedes. Es el triunfo de nuestro pueblo. Es el triunfo de la unidad de nuestro pueblo todo. Este es el triunfo de los hombres con auténtica vocación libertaria, con auténtica vocación democrática. Este es el triunfo de un pueblo consciente, responsable y decidido. Son ustedes los que han reabierto la radio. Y son ustedes los que siempre y hoy le dan sentido. Nuestro único mérito, haber confiado en ustedes, haber confiado en nuestro pueblo y en la emocionante solidaridad de otros pueblos. Y aquí están los resultados. Nuestra radio, vuestra radio, está otra vez en el aire, está otra vez con ustedes, y porque es de ustedes, no podrá ser silenciada jamás.
Y todo esto se daba en un marco de la censura previa, nunca aplicada hasta el momento, las clausuras e incautaciones de ediciones completas de semanarios y revistas.
No obstante la dureza de algunos signos enviados desde el gobierno, se daban negociaciones y circunstancias de cierta flexibilización, como la liberación de presos políticos de trascendencia, tales como José Luis Macera y Liber Sereni, acaecida esta última un 19 de marzo de 1984.
Durante estos 11 años de silencio, tuvimos mucho tiempo para reflexionar, para afirmar nuestras convicciones. Tuvimos todos nosotros tiempo suficiente para encauzar la rabia, modelar nuestras terquedades y convertirla en fuerza creadora. Nos hemos ganado el derecho de estar aquí, a cielo abierto y con la conciencia en paz.
Los uruguayos comenzaban a encontrarse a sí mismos, pero había algunas ausencias políticas de significancia, como la del más importante líder del nacionalismo, Wilson Ferreira Aldunate, cuyo regreso estaba anunciado para el 16 de junio.
En días anteriores, Wilson hablaba para sus correligionarios reunidos en el Boxing Club de Buenos Aires.
Queridos amigos, después de tantos años, yo les confieso que anoche, antes de dormir, traté de pensar de qué iba a hablarles a ustedes hoy, qué cosas tenía que decirles y en qué orden y cuáles tendría que ser los puntos más importantes, las palabras que por breves que fueran tenían que dirigirles esta mañana. Y confieso que no pude llegar a conclusión ninguna. Y al final me di cuenta que tenía que comparecer aquí ante ustedes simplemente a expresarles lo que me saliera del alma. Casi les digo, después de 10 largos años, más de 10 años, de no estar con ustedes. Y enseguida advertí que no era así, porque nosotros no hemos estado apartados jamás. Yo me he sentido muy cerca de todos ustedes viviendo la cosa uruguaya desde el exilio. Ustedes saben que el exilio es cosa terrible, trágica, destructiva. Y se los digo con autoridad porque yo nunca fui un exiliado como ninguno de los miembros de la familia lo fue.
Y la anunciada llegada a nuestro país de Wilson Ferreira generaba inquietudes en los periodistas, algunas de las cuales eran contestadas así por el titular del Ejecutivo en conferencia de prensa.
Wilson Ferreira, de Canal 2. Sin duda el país está viviendo en estos momentos una encrucijada política. El gobierno ha anunciado que decidió que retirar la corrupción, de buscar una salida democrática y entregar el poder en el 85. La llegada del señor Ferrer al norte del Uruguay ha sin duda complicado en el campo político un poco las acciones de llegar al acuerdo, al diálogo, ese tan mentado que hace tanto tiempo que se está hablando. ¿Cuál es la opinión del presidente de la República o cómo ve el presidente de la República para lograrse ese acuerdo tan manido en estos últimos días?
Bueno, el gobierno de la Fuerza Armada ha tenido la mejor disposición, ha tratado de allanar todos los caminos para lograr ese acuerdo en este momento, que del primero de mayo se está esperando una respuesta. Aún se está esperando que se pide el documento, parece que no se ha estudiado aún. Y es necesario que se converse para llegar a un acuerdo. Todo eso tiene la historia. En el año 80 se propuso hacer un plebiscito, una nueva constitución que fue rechazada. El gobierno de la Fuerza Armada en la época hizo un cronograma que se ha venido cumpliendo. Es el primer paso era restituir las autoridades a los partidos políticos, mejor dicho, cada partido político eligiera su propia autoridad. Y así ocurrió. Se había hecho previamente una ley fundamental número 2 que regulaba la vida de los partidos políticos, que fue aceptada. Y también entre el cronograma que se había diseñado, se hablaba de algunas reformas en la Constitución y un diálogo y un acuerdo. Y un acuerdo para hacer la Constitución.
Y el 16, en medio de una gran tensión política, con comunicados oficiales advirtiendo a la población sobre el ingreso de agitadores a nuestro territorio nacional, un despliegue inusual para la época de vehículos militares y policiales y el bloqueo del puerto de Montevideo, se inició el peregrinar del vapor de la carrera Ciudad de Mar del Plata.
Y Ferreira no viajaba solo acompañado de sus correligionarios, sino además con una verdadera legión de periodistas nacionales e internacionales, que registraron momentos como estos, cuando el capitán del Ciudad de Mar del Plata solicitaba hablar con el líder blanco.
No, capitán, yo estoy aquí rodeado de mis amigos, y si hay alguna comunicación que hacer, me preferiría que me la hicieran aquí. Yo estoy en un barco de pasajeros que va rumbo a Montevideo, y bueno, y en Montevideo trataré de hacer las declaraciones y someterme a los procedimientos que se pretendan imponerme. Pero mientras esté de viaje, y de viaje estoy, bueno, conversaré con mis amigos y aquí estoy. Naturalmente que si se utiliza la fuerza, tendré que acceder a ella.
Justamente eso es lo que queremos evitar.
Yo también. Y una sola forma de evitarlo, capitán, es permitir que la nave llegue regularmente al puerto de Montevideo, donde no asusta a nadie porque el puerto está vacío.
En esta situación se convoca al diálogo político nuevamente. Se comienza con las conversaciones del Club Naval, en las cuales permaneció autoexcluido el Partido Nacional, y se autoriza en las conversaciones la participación de voceros del Frente Amplio, el veterano dirigente socialista José Pedro Cardoso y el democristiano Jun.
Como resultado de las mismas, el 26 de julio se produce la desproscripción parcial de esa colectividad política y el 23 de septiembre concluye lo que se conocería como el Pacto del Club Naval, que termina con otro acto institucional, el número 19, que ratifica la convocatoria a elecciones para el 25 de noviembre y se establecen disposiciones transitorias constitucionales con el fin de ser plebiscitadas en 1985.
En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor.
Pero a todo esto, la situación que vivía nuestro país era observada desde el exterior, sobre todo por los exiliados uruguayos, que en algunos casos se habían organizado políticamente en acción en contra del régimen cívico-militar.
Tal es el caso de la Convergencia Democrática en el Uruguay, conformada por sectores de la izquierda uruguaya y del Partido Nacional, que ocuparon frecuentemente foros de oposición.
Hay que ir mano con mano, todos juntos a luchar, con los dientes apretados y oriental con oriental. Los dientes apretados y oriental con oriental.
ir hombro con hombro, todos juntos a luchar, que la patria está llamando y el llamado es de unidad, que la patria está llamando y el llamado es de unidad, a voltear la dictadura orientales vamos a. Con mi puño y con tu mano y una sola voluntad, a volver la dictadura orientales vamos ya. Con mi puño y con tu mano y una sola voluntad, hombres libres de mi tierra a juntarse y a triunfar. Convergencia, convergencia, y viva la libertad.
Pero en el exterior estaba también la acción de algunas emisoras internacionales de onda corta, que dedicaban parte de su programación a la situación sociopolítica de nuestro país. Desde los 15 minutos con Uruguay de Radio Moscú, o el espacio diario de la desaparecida Radio Berlín Internacional, hasta otras emisoras de mayor prestigio, como Radio Francia Internacional o Radio Nederland, en donde se hacían ácidos comentarios sobre la realidad uruguaya.
Plebiscito constitucional en Uruguay. La dictadura militar de hecho que gobierna la República Oriental del Uruguay desde el 27 de junio de 1973 somete mañana a plebiscito una nueva constitución. Será la 11ª de la historia del país y a la vez la más larga. 239 artículos, disposiciones transitorias y especiales.
Panorama uruguayo por ondas cortas de Radio Moscú. Tienen informaciones.
Onda corta de habeas corpus en favor del general Líbero Sereni fue interpuesto ante los tribunales uruguayos por los tres partidos políticos permitidos.
El documento, hecho público esta semana, fue elevado el pasado 1 de febrero con las firmas de Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado, Juan Fidel Devoto, presidente del directorio del Partido Nacional, y el titular del partido Unión Cívica, Humberto Figanda.
El general Líbero Sereni, el presidente constitucional electo antes de la explosión de Tupamara, asumió Pacheco Areco. Y a este le sucedió Bordaberry. La impotencia, la ineptitud, la censura y la falta de apoyo popular hicieron el resto. El 27 de junio de 1973 se disolvió el Parlamento y de hecho comenzó el periodo que hasta hoy se mantiene. La represión, la persecución, la tortura y el asesinato se convirtieron en aquella época en excesos cotidianos. Renombrados políticos como lo fueron Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron abatidos a tiros fuera del país. Eran épocas en que la ira y el espíritu revanchista, siempre con el fantasma al fondo del comunismo internacional, imperaban por doquier. El presente afortunadamente parece ser distinto a aquel pasado para olvidar, pero que tiene que servir de experiencia. Han habido concesiones, se inició un diálogo político-militar, interrumpido hoy, pero que deberá reanudarse, y existe voluntad unánime por parte de toda la ciudadanía representada por los partidos políticos de hacer causa común. Claro que persisten los problemas, el papel de las fuerzas armadas, constitución y economía, entre otros.
Pero volvamos a la situación en nuestro país, que habíamos dejado casi sobre las elecciones de 1984, que como se sabe fueron realizadas el 25 de noviembre con la participación de ambos partidos tradicionales, el parcialmente desproscripto Frente Amplio, la Unión Cívica y algunos partidos menores, entre los cuales estaba el creado ante esta instancia electoral, encabezado por el coronel Néstor Volentini, la Unión Patriótica para la Salvaguarda de la Democracia.
Unión Patriótica, como Volentini, como Volentini, a la silla, al Uruguay. Volentini, Volentini.
La radio y televisión ahora sí se poblaban de avisos electorales de cada uno de los grupos que comparecían al veredicto de las urnas, con campañas que hablaban de la respectiva actitud que los candidatos se comprometían a tener ante la salida del período dictatorial.
El Partido Nacional se presentaría con tres candidaturas. La mayoritaria, encabezada por la fórmula Alberto Sumarán y Gonzalo Aguirre, dada la proscripción del líder Wilson Ferreira Lunate, y otras dos minoritarias, Dardo Ortiz, Conrado Ferber, y Juan Carlos Paisé, Cristina Maeso.
Una mano no basta, dame las dos, para que muchas cosas no pasen más, nunca más. Agarrémonos fuerte a la democracia, no le reste tus manos, que hay que sumar, que hay que sumar. Los uruguayos sumarán, 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 por el Partido Nacional. Los uruguayos sumarán. Una mano no basta, dame las dos.
Nacional Herrerista. Doctor Juan Carlos Paisé, presidente. Doctora Cristina Maeso, vicepresidente. Por un futuro cierto, vote la fórmula de la prosperidad.
Tenemos un arco iris que abre camino a la prosperidad.
Pintemos todos un cielo nuevo con los colores de esperanza. Abramos todos nuestras ventanas, porque en la calle ya sale el sol.
Votemos todos por el futuro, por el trabajo y la libertad. En toda calle, todos los bancos, nos uniremos por un país mejor. La calle es pueblo, la calle gana.
Coloradas, el panorama se presentaba con dos candidaturas, la de Jorge Pacheco Areco y la fórmula Sanguinetti Tarigo.
A Pacheco nadie le puede discutir su antidemagogia. Siempre ha sostenido lo mismo, siempre se ha definido igual y jamás trató de captar votos contradiciéndose. Pacheco cumplirá otra vez. Pacheco.
Porque los tiempos más duros deben quedar atrás, porque el país somos todos, lo cambiaremos en paz.
Con Sanguinetti nacerá una esperanza compartir, para volver a construir la democracia en Uruguay. Con Sanguinetti, por un cambio en paz. Para volver a construir la democracia.
en Uruguay con Sanguinetti por un cambio en paz.
Sanguinetti, el presidente para todos.
Con Sanguinetti todo cambiará. Hemos combatido por la libertad y ahora construiremos el cambio en el Uruguay. El futuro ahora hay que conquistar. Libertad y cambio, la mejor manera de votar. El futuro ahora hay que conquistar. Y con Sanguinetti y Tarigo vamos a ganar.
La otra lista.
La otra lista.
La 89 ballista. Lo de Silva senador.
Sanguinetti presidente.
Uruguay vencedor. Abrir en el silencio una brecha de sol, votando la valentía, apostando a la razón. La otra lista,
la otra lista,
el mejor voto colorado.
La 89 ballista, Flores Silva senador.
Sanguinetti presidente.
Uruguay vencedor. Un modo de alzar bandera por el cambio y por la paz. Sereno y firme es el rumbo, firme y sereno al votar. La otra lista,
la otra lista,
el mejor voto colorado.
La 89 ballista.
El partido colorado victoriosamente va con Sanguinetti y Tarigo. El futuro ya. El partido colorado no conoce la derrota con la lista 75, la 85 y otra. El partido colorado victoriosamente va con la lista 75. El futuro ya. El partido colorado no conoce la derrota con la lista 75, la 85 y otra.
Decídase, no pierda más tiempo. Decídase por Pacheco para que el país no pierda más tiempo. Su lista 123.
La coalición de izquierdas presentaba como candidato presidencial al doctor Juan José Crotollini, habida cuenta de la proscripción del candidato natural de la misma, el general Liber Sereni.
Estuvimos juntos en la noche cerrada. Vamos ahora juntos a cambiar el mañana. Compartimos penas, hoy te ofrezco alegría. Que tu corazón te indique el rumbo hacia el día.
Vamos, vamos de frente. La vida puede ser diferente. No te detengas, vamos de frente. Vamos de frente.
El presidente es Crotollini. Vótelo de frente.
Vamos corazón a andar. Vamos corazón de frente por la paz. La justicia hay que ganar. Vamos a participar.
Vamos compañeros ya.
Brazo a brazo y paso a paso hasta lograr una nueva sociedad. Patria nueva el pueblo.
La crisis no empezó con la dictadura. La represión no empezó con la dictadura. Luche a la vez contra la dictadura y quienes la hicieron posible. Vote por una democracia sobre nuevas bases. Vote socialistas 90 y 190. Un voto de lealtad al frente.
De José Artigas.
Democracia avanzada es cambio. Cambio es que el pueblo coma. Democracia avanzada. Democracia en paz. Vote 10.001 y 20.001. Frente Amplio.
Maguales, vamos mano con mano los orientales.
Por la democracia adentro y afuera. Por ser independientes. Por la amnistía y la libertad. Vote listas IDI y 4188. Pasaremos al frente.
No se deje confundir. Usted sabe muy bien que la violencia no vino del pueblo. El Frente Amplio es garantía de paz y de cambio. Vote de frente.
La Unión Cívica se presentaba en las elecciones de 1984 con la fórmula Juan Vicente Chiarino, Federico Schlinger.
Chiarino, Chiarino, será nuestro destino.
Completaban el panorama electoral de 1984 algunos otros partidos de escaso margen de votación: el partido Convergencia, el de los trabajadores, así como la ya nombrada Unión Patriótica.
Como resultado de las elecciones de 1984, se cerró de hecho y derecho el periodo iniciado en 1973. Reencauzándose el natural rumbo democrático de nuestra nación.
Y eso se materializó el 1 de marzo de 1985, cuando asumía el presidente electo Dr. Julio María Sanguinetti como titular de una magistratura que debía transitar el periodo de transición entre la dictadura y el Estado de Derecho.
Existían innumerables problemas heredados del régimen, entre ellos la solución definitiva de la situación de las violaciones de los derechos humanos, que enfrascaría nuevamente el esfuerzo político de los uruguayos, que otra vez se polarizaban, sin claroscuros, con este tema del pasado que había quedado pendiente.
Se promulga luego de varias discusiones y hechos políticos una ley por el cual el Estado renuncia a su pretensión punitiva contra los delitos de lesa humanidad realizados en el periodo anterior. Contra la misma se levantan grupos de ciudadanos, sectores políticos y organizaciones sociales que se dedicarían en primera instancia a la recolección de firmas que posibilitaran desencadenar el mecanismo constitucional del plebiscito con el fin de derogar la norma.
Este objetivo, luego de varios meses de intensa campaña, se lograría, por lo que el 13 de abril de 1989 la Corte Electoral convocaría a los ciudadanos a apoyar o rechazar la iniciativa legislativa. Los diales de nuestra radio nuevamente son escenario de la confrontación electoral.
Por vía del pronunciamiento plebiscitario, la ley fue confirmada por el cuerpo electoral, pero este ejercicio de democracia directa configuró un ejemplo para que otras iniciativas se realizaran a los efectos de derogar situaciones legales.
Y por su parte, el plebiscito del 13 de abril de 1989 fue también un ejercicio preparatorio de las elecciones presidenciales, que el último domingo de noviembre de 1989 convocaron nuevamente a las urnas a los ciudadanos de este país.
La campaña electoral, esta sin proscripciones de ninguna naturaleza, llega nuevamente a colmar los espacios audiovisuales.
El Partido Nacional presentaba tres fórmulas presidenciales: Alberto Sumarán, Guillermo García Costa, Carlos Julio Pereira, Uruguay Tourné, y Luis Alberto Lacalle, Gonzalo Aguirre.
Usted compara, usted sabe, usted vota.
El 26 decide usted. Sumarán presidente.
Porque para cambiar hay que ganar.
Un torrente de gente. La calle, presidente. Únase, su voto es capital.
La calle. Creer para crecer.
Por su parte, el Partido Colorado presentaba tres fórmulas: Hugo Fernández Feingold, Enrique Vispo, Jorge Pacheco Areco, Pablo Millor, y Jorge Valle, Jorge Sanguinetti.
Pacheco al poder, con toda seguridad. Pacheco Millón es 123.
Frente Amplio, bajo el lema permanente propio, se presentaba con la fórmula Liber Sereni, Danilo Astori.
Vamos frente con la gente, este tiempo Uruguay. Vamos que podemos, vamos que queremos, vamos que tú quieres. Vamos Uruguay, vamos al frente, somos el presente. Vamos al futuro, vamos Uruguay.
Y bajo el lema Partido por el Gobierno del Pueblo, que cobijaba a esa fuerza política y al Partido Demócrata Cristiano, ambos escindidos de la coalición Frente Amplista, además de la Unión Cívica.
Se presentaron a estas elecciones de 1989 cuatro partidos menores que alcanzaron escasos márgenes de votación: el Partido Verde Ecoecologista, el de los Trabajadores, el Movimiento Justiciero y el Convergencia. Tras estas elecciones, el 1 de marzo de 1990, se producía la segunda asunción presidencial después de recobrada la democracia.
Presidente, señores presidentes, país amigos, ministros de Estado, Don Julio María Sanguinetti. Este símbolo del poder constitucional que usted me acaba de entregar es para cualquier ciudadano oriental el más alto honor al que pueda aspirar.
Pero ya hemos rebasado una de las décadas en las que dividimos nuestra investigación. Y también los tiempos que siguen a este acto son los momentos de la actualidad que vive nuestro país. Por ello, detenemos aquí nuestro relato.
Relato que se basó en repasar otra de las grandes contribuciones de este medio que tanto queremos al desarrollo social de nuestro país, que ha tratado en rápida, apretada pero rigurosa forma pasear por la historia más reciente de nuestro país, esperando haber convencido a nuestra audiencia del papel que la radiodifusión ha tenido y tiene en el diario vivir de nuestra sociedad.
Radioactividades agradece a las siguientes personas por su colaboración prestada para la confección de esta serie: Luis Ignacio Moreira, Horacio Nigro, José Luis Ampayo, Leonardo Guzmán, Luis Abelardo Beoxis y Alejandro Wilson Monti. La investigación documental utilizó como fuentes bibliográficas al Registro Nacional de Leyes y Decretos, a los diarios El País, El Día, El Plata, La Democracia y La República, las revistas Cine Radio Actualidad y Radio Revista Cancionera y las publicaciones Historia Uruguaya, volúmenes 7 y 8 de Nahum, Cochi, Fraga, Trochón y Marona, Breve Historia de la Dictadura de Caetano y Rilla e Industrias Culturales del Uruguay de Editorial Arca. Los ejemplos sonoros incluidos a lo largo de esta serie han sido suministrados por la audiencia, extraídos de los programas Buenas Tardes de CX8 Radio Sarandí, En Perspectiva de CX14 El Espectador y el especial Testimonios entre dos golpes de Juan Francisco Fontoura, de Emisora del Palacio, 1984, y propios del Archivo Sonoro de Radioactividades. Investigación, presentación y producción de Radioactividades. Porque creemos en la radio, creamos para la radio.